Bueno, pasamos ahora a Katy Granan, muy admirada por Ricardo. Sí, para mí ha sido un descubrimiento de deciroslo. Y además me parece que realmente es para mirarla esta mujer, ¿no?, en relación a su...
Una joven fotógrafa nacida en Nueva York, nació en el año 69, o sea que muy joven.
Sí, se lo compara con nosotros.
Y que aquí estamos hablando, ¿no? Y yo creo que es así, que efectivamente yo casi muchas veces la presento un poco como reencarnación de la también admiradísima por nosotros Diane Arbus. Y que, bueno, pues continúa con matices diferentes un poquito su trabajo, por lo menos su trayectoria, ¿no? Sería otro interesante capítulo dentro de del retrato actual, el retrato psicológico, ¿no? El retrato que pretende aproximarse de una forma diferente al retratado, y el retratado casi siempre es alguien que quiere mostrarse también de una forma diferente, ¿no? Porque tiene alguna particularidad en su personalidad que lo hace o autoexcluirse o que alguien lo excluya de la sociedad, ¿no?
Eso en su personalidad y en su apariencia,
efectivamente,
¿no? Como algo fundamental, ¿no? Igual que Diane Arbus siempre se dice que fotografiaba monstruos, ¿no? Pues en el caso de Katy Granan fotografía, digamos, los monstruos contemporáneos, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, con Diane Arbus eran casi siempre personajes que estaban un poco como escondidos, ¿no? Y ahora, bueno, la sociedad ha evolucionado mucho, pero en el fondo, aunque los podemos ver, están también semi escondidos porque no están del todo aceptados socialmente, ¿no?
Ya os digo, os recomiendo que, claro, cada uno de los autores que nosotros nombramos aquí los podéis ver en internet, incluyendo
y en la bibliografía que recomendamos,
exactamente, incluyendo a Bettina Reims. Digo esto porque
hay veces que cuesta encontrarla,
pero sí, tenéis en internet muchas imágenes de Katy Granan, que yo creo que, aparte de que este programa es un programa de palabras, lógicamente no puede ser de otra forma, pero os queremos abriros los caminos para que realmente veáis las imágenes de estos autores, que es lo realmente importante, no todo el discurso que nosotros larguemos aquí en relación a ellos, que también os puede ayudar en un momento a entenderlos, ¿no? Yo realmente, ya digo, como la he descubierto, ¿no?, me ha parecido flipante, pero no solamente por el tipo de personaje que fotografía, que yo os digo son normalmente transexuales, gente con aspecto físico bastante extraño, inquietantes como mínimo en su actitud y en su forma y en cómo, además, cómo se dirigen a la cámara, incluso en sus poses. Las poses de los que fotografía son extrañísimas, son...
Tú has dicho la palabra inquietante. La fotografía de Katy Granan refleja eso, ¿no? Una atmósfera enrarecida, parece que va a ocurrir
algo.
Y parece que está en peligro hasta el propio fotógrafo, ¿no?
Sí, que va a ser devorado por al que fotografía de un momento u otro. Porque además el escenario en el que se fotografían las imágenes suelen ser escenarios vacíos, cerca de lagos descampados, donde están como da la sensación de su ubicación, ¿no?, de que hacen este tipo de personas allí, es porque ella realmente busca, por lo que estoy leyendo, a estos personajes, entra en entrevistas con ellos y se los lleva a esos sitios en los que están en soledad con ella, ¿no?
Los eligen ellos, ¿no? Es curioso. Bueno, yo creo que debemos explicar un poco cuál es su proceso de trabajo, ¿no?, que es muy curioso, porque lo que hace es que publica anuncios en la prensa local buscando posibles modelos que va a contratar para que se fotografíen. Y de ahí se desprende de entrada una consecuencia muy importante, y es que el modelo es consciente de que va a ser fotografiado, ¿no? No solo cuenta con la autorización, o sea, aquí si quisiéramos hacer algún análisis desde un punto de vista ético, pues está más que salvada, ¿no?, su postura. O sea que el modelo es consciente y de forma voluntaria va a fotografiarse, a retratarse por Katy Granan, ¿no? Y el segundo lugar a mí me parece también muy interesante, y es que ella le propone al modelo que la lleve a un lugar donde él quiera ser, donde el modelo quiera ser retratado, ¿no? Entonces, casi siempre, pues son esos lugares de una atmósfera como enrarecida, pero donde el modelo se siente a gusto, ¿no? Y cuando se trata, pues imaginaros, ¿no?, de un exhibicionista o de un, no sé, cualquier persona con un problema o no problema, sino con una circunstancia personal,
una tendencia
no muy aceptada socialmente,
exactamente, un poco
pues
morbosa,
sí,
o desviada. Desviada, que me parece
desviada.
Una tendencia desviada, ¿de dónde? Que ahí va, ¿no? Sí, sí, pues ya os digo, es absolutamente inquietante, ¿no?
Entonces esos parajes, como tú decías ahora, pues casi siempre son los descampados, los alrededores de las ciudades. Casi siempre es un paisaje natural, pero un paisaje natural que no evoca nada, ni una experiencia bucólica, ni relajada.
Al contrario,
sino todo lo contrario.
Todo lo contrario. O sea, a mí lo que me sorprende, que es algo que no conocía, sabía que sí se iban esos paisajes, que fueran los propios retratados los que eligen ese tipo de no de marco donde fotografiarse, porque ya veréis que parece, o sea, absolutamente extraño. Eso es así, pero bueno, os invito a eso, a que conozcáis a Katy Grannan. Seguimos ahora. Bueno, también hay que decir que William Waring hacía lo mismo que Katy Grannan con el tema de los anuncios en la prensa. Exactamente, sí, ponía anuncios buscando modelos para sus trabajos, ¿no? Que estaban más relacionados con lo que son, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que son la problemática interior de cada uno de aquellos personajes que contaban esas cosas a la cámara, ¿no?
Seguro que saldrían muchísimos candidatos de un anuncio así.
Sí, ¿no? Sí, sí. Por lo menos en los países anglosajones salen. Yo no sé si aquí, ¿no? En los países más mediterráneos eso
bueno,
no,
aquí
no
iría incluso sin hacer anuncio.
De forma espontánea por la calle.
Por torneo.
Sí, precisamente ayer una amiga mía me hablaba de que cuando pasea por el río, al final siempre se encuentra algún exhibicionista que le sale enseñándole aquello que considera que tiene que ver. Bueno, ¿con quién seguimos?
Pues yo creo que ha llegado la hora de ya hablar de Thomas Roof, que estábamos esperando tener la oportunidad, ¿no?
Sí, sí.
Quizás es de todos. Bueno, esto es siempre un imposible, elegir a alguien, y además afortunadamente no tenemos por qué hacerlo, ¿no? Pero es uno de los fotógrafos más admirados, tanto por Miguel como por mí, y que bueno, yo casi siempre presento más como fotógrafo de arquitectura. Pero desde luego es un genial retratista y sí, uno de los grandes protagonistas del retrato ahora mismo en la fotografía actual.
Sí, sí, aunque fíjate que a mí me interesa muchísimo, y aquí ya estamos adelantando todo ahorita en relación a Thomas Roof, lo último que ha hecho en relación a fotografía erótica bajándose de internet. Me parece una cosa súper interesante. O bueno, más que erótica, pornografía directamente, ¿no? O sea, es un tipo que ha tocado todo tipo de palo, tocó en la arquitectura, muy, claro, por su relación, supongo, directamente, ¿no? Con los Becker, ¿no? Después empezó con esos retratos gigantescos de una definición brutal donde el elemento humano estaba sobredimensionado de una manera que precisamente eso es lo que te hacía, ¿no? Llegarte a lo que parecía puramente simple, ¿no? Que porque los retratos de Thomas Roof, no, ya os digo, ya los podéis ver, ¿no? También en internet, son absolutamente simples, no hay ningún tipo de elaboración extraña, la luz es una luz súper plana, frontal, muy repetitivos, ¿no? Como los propios Becker le enseñaron a hacer las cosas, ¿no?
Sigue esa tendencia de una fotografía
de catalogación,
fría,
¿no? De elementos y tal, pero con unos tamaños y una calidad y una definición en la obra que te impacta, ¿no? cuando lo ves de verdad, ¿no? En una exposición en la que puedas ver la dimensión de la obra, ¿no? Ya os digo, tú querías decir algo en relación.
No, sí, iba a decir que a mí me parece curiosa una opinión que he leído ya no sé en dónde, que es como si hubiera convertido el clásico retrato de fotomatón en obra de arte, ¿no? En el cuando nos metíamos, todavía hay fotomatón, pero bueno, cuando nos metíamos dentro de estas extrañas y curiosas máquinas a hacernos una fotografía rápido para eso, es una cápsula, pues, y además siempre con la intriga y la incertidumbre de cómo iba a salir, ¿no?
Sí.
Pues es verdad que las condiciones, digamos, de todo el material y todo el equipo siempre son objetivas y siempre son constantes, ¿no?
Uh-huh.
El espacio, la distancia, la luz, todo. Y bueno, pues los retratos todos obedecen a una tipología igual, pero todos son diferentes, ¿no? Pues la obra de, me gusta esa comparación con la obra de Thomas Roof, ¿no? Que bueno, pues traslada esta frialdad aparente de sus grandes maestros en Düsseldorf, ¿no? Y consigue una, desde mi punto de vista, unos retratos muy expresivos, aunque
sí,
en
sí.
Principio nadie haga una mueca, ¿no?
No, exactamente.
Ni se le mueva un pelo.
Exactamente, pero yo creo que precisamente es como el tema de justamente lo que esta escuela alemana defendía, ¿no? Como el no lugar, ¿no? Lleno de contenido, ¿no? No siendo nada que en un principio pudiera tenerlo, ¿no? Pues exactamente lo mismo pasa en este retrato, ¿no? La impasividad absoluta, ¿no? La negación del gesto, generando también lo mismo que hablábamos antes, generando esa inquietud ante la mirada, ¿no? ¿No? Que en el fondo es lo que realmente nos gusta, ¿no? Que nos mueva, ¿no? Que nos llegue, que nos incida, ¿no?
Y es uno de los que más rompe con esta condición, ¿no?, que tradicionalmente se ha vinculado al retrato, que es lo de tenerlo en casa, ¿no?
No, los eso está claro.
De Tomás bueno, eso. Sería una maravilla poderlo tener en casa, pero evidentemente hay una enorme dificultad, nunca mejor dicho.
3 metros por 2 de retrato en casa, además, date cuenta cómo tendría que ser la casa, aparte de lo grande, y también la distancia, ¿no? Y porque tener 1 metro de 3 metros por 2 en tu casa, continuamente mirándote fijamente, ¿no? Y un personaje de ese, no creo que sea tampoco demasiado tranquilizante, pero bueno. También, date cuenta que, aparte de eso, y también es un discurso, ¿no?, que surge o me surge ahora a través de esto que tú dices, Tomás Ruz vende mucho. O sea, no solamente instituciones. O sea, hay gente que sí tiene los retratos de Tomás Ruz, teóricamente, en sus casas. No creo que los compre para después guardarlo en el sótano. No. O sea, que hay que tener en cuenta que, aunque a nosotros nos parezca raro,
Tomás Ruz... en unos lofts de estos impresionantes.
Efectivamente, todo. Efectivamente, porque las casas tienen que ser grandes, teniendo en cuenta lo que también les cuesta el...
Sí, pero que a mí lo que me gusta es cómo ha sido capaz, entre otras muchas cosas, cómo ha sido capaz de... darle la vuelta a este concepto de retrato, ¿no? De ser algo que podríamos guardar, almacenar, regalar, intercambiar con un familiar o con un amigo, a convertir el retrato en algo que hay que admirar, como mucho hay que observar y contemplar, ¿no?
O sea, claro, pero perdona, Ricardo, yo creo que eso estaba roto desde antes, en el sentido de que date cuenta que en el momento que tú guardas un retrato, guardas un retrato que tenga una relación íntima contigo. O sea, guardas el retrato de alguien a quien conoce, a quien quiere, o a quien has conocido, en un viaje determinado ha surgido y por lo que sea, ¿no?, has tenido una relación con él, aunque no sea una amistad, y entonces guardas eso como recuerdos de personas con las que tienes una relación, ¿no? En el momento en que empiezas a comprar un retrato, pero no por el hecho de que la persona retratada tenga alguna relación contigo, o empieces a admirar eso, ya esa conexión como algo que tienes que guardar en un álbum está rota. O sea, ya no existe, ¿no?
Solo un valor esteticista.
Es un valor absolutamente esteticista, o en todo caso, aparte de lo que es lo puramente estético, por la inquietud que te puede generar o por lo que te puede desarrollar en tus emociones, ¿no? Aparte de la estética que pueda generar, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, ya el retrato no es lo que era, porque ya no es, no tenemos esa vinculación emocional, ¿no?, con el retrato, ¿no? Bueno, lo que os decía antes, ¿no?, yo me parece también muy interesante, Tomás Ruiz, con esto acabo, ¿no?, esta historia de apropiación, ¿no?, que también han hecho otros autores en relación a obras de otros, o la propia apropiación que podría hacer Cindy Sherman o Morimura de lo que eran obras clásicas, ¿no?, cuando ellos las intentan, no copiar, sino re-representar, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tomás Ruz utiliza imágenes de internet, se las baja de lo que es la pornografía que tanto abunda en internet, y las elabora a través de elementos digitales, por supuesto, para crear con ellas una obra propia, ¿no?, que es la suya. Normalmente son imágenes que acaban siendo conmovidas o desenfocadas a través de los sistemas digitales, ¿no?, de control de la imagen, y suaviza esa carga pornográfica erótica y las convierte en elementos que podríamos decir que son bellos más allá de lo implícitamente erótico o pornográfico que llevan en sí, ¿no? Y eso sí me parece muy interesante como una de sus últimas realizaciones. El trabajo se llama Nudes, por si queréis verlo en internet.
Uh-huh. Con ese mismo procedimiento hizo también y se presentó aquí en la... creo que fue la primera Bienal de Arte Contemporáneo, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda, una serie que había hecho sobre la guerra de Irak, y era una especie de aproximación al género de reportaje de guerra, pero con imágenes bajadas de internet y cuestionando también la veracidad de la fotografía como documento, en este caso de reportaje de guerra, ¿no?
Sí, bueno, bueno, además que lo de la guerra de Irak fue la manipulación absoluta, ¿no?, a través de la imagen, ¿no?, y la comunicación, ¿no? Muy bien. ¿Morimura?
Morimura, yo creo que vamos a terminar con Yasumasa Morimura.
Sí, bueno, yo te voy a dejar con Yasumasa Morimura directamente a ti, porque ya os digo que va a ser Ricardo quien despida el programa, porque me tengo que retirar a dar una clase en el fotómata en la sala. Lo que sí os quería es recordar esa convocatoria en relación a la exposición que se hará justamente después de Semana Santa, en la que queremos reivindicar el sexo, sin tapujos, sin ningún tipo de control, el sexo. Todos aquellos que tengáis imágenes que consideréis que son lo suficientemente interesantes como para que puedan ser expuestas en relación a ese tema, podéis contactar con nosotros en www.elfotomata.com o pasaros por la sala en la calle Mata número 20, para, a través de todo lo que nos llegue, hacer una selección de nuevos autores, y esos nuevos autores, yo os digo que justamente después de Semana Santa, pues expondrán en el Fotomata después de haberse elegido, ¿no? Como los que...
Interesante convocatoria, muy interesante.
Entonces, con esto os dejo, Ricardo. Encantado de estar contigo aquí.
Seguimos, terminamos ya en poquitos minutos hablando de este peculiar y también muy de actualidad aquí en Sevilla, fotógrafo de origen nipón, ¿no? Yasumasa Morimura, un personaje curioso porque yo incluso buscando un poco de información estos días sobre él, pues es interesante que hay un conflicto sobre su identidad sexual, incluso en la bibliografía y en internet, ¿no? Para unos historiadores es un fotógrafo y para otros es una fotógrafa. No parece casi ni que quede claro cuál es su identidad sexual, ¿no? Es un hombre, es un fotógrafo. Y bueno, pues a lo mejor también su nombre ha dado un poco lugar a esa confusión, y sobre todo el tipo de fotografía que hace, ¿no? Casi siempre aparece travestizado, ¿no? Y convertido casi siempre es en modelo femenino, y bueno, pues quizás de ahí es de donde venga toda esta confusión. Artista, como digo, que nació en Japón, casi recién terminada la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues parece que ese acontecimiento histórico pues significa también un punto de inflexión en las relaciones entre Oriente y Occidente, ¿no? Y él con su obra pues es como si quisiera también invitarnos a profundizar un poco en ese tema, ¿no? Y lo hace a través de la fotografía y a través también de la misma idea de performance, ¿no? Casi siempre lo que ha hecho es reinterpretar digitalmente grandes cuadros de la historia del arte, grandes cuadros aceptados y conocidos y populares en Occidente, y bueno, pues se introduce a veces en uno o incluso en más personajes de esos cuadros su rostro manipulado y convertido pues en el protagonista, ¿no? Desde la Mona Lisa hasta grandes cuadros de Monet, de los impresionistas franceses, de la pintura de los siglos de oro en España, etcétera, ¿no? Es un artista muy fecundo, muy llamativo, muy personal desde luego, y que bueno, pues que casi que roza por un lado la teatralidad, ¿no? Él convirtiéndose en actor. Y por otro lado, bueno, pues el homenaje al arte y esta posible planteamiento crítico de discusión si es factible pues la penetración del protagonismo oriental en la cultura y en el arte occidental y viceversa, ¿no? Es una forma más la que plantea Morimura de reflexionar pues sobre la identidad sexual, la identidad cultural y la identidad nacional. Decíamos que a principio del programa de hoy que este era quizás el aspecto o uno de los aspectos más interesantes que nos ofrecen los fotógrafos en la actualidad, pasar del retrato convencional con una cualidad artística a convertirlo, por supuesto sin abandonar esas características, convertirlo en un pretexto para la introspección, para la reflexión o para el debate, ¿no? Lo femenino frente a lo masculino, lo propio y lo extranjero, lo tradicional y lo contemporáneo, todo eso son los extremos en los que se puede mover la obra de Morimura y en los que puede hacer que nosotros participemos, nos introduzcamos dentro de ese conflicto y lleguemos a una conclusión. Bueno, estamos terminando ya nuestro programa de hoy. Queremos hacer un aviso, ya que estamos desde aquí preocupados pues por la difusión de la fotografía y desde luego por la importancia que tiene en ello la formación, ¿no? Antes Miguel nos ha recordado y nos ha presentado esta interesantísima convocatoria que hay en la sala El Fotómata, y yo también en mi campo quiero recordaros que a partir de la semana que viene, durante todo el mes de marzo, es el periodo en el que se pueden presentar las preinscripciones para cursar los estudios de fotografía en la Escuela de Arte de Sevilla, ¿no? Es interesante que os acercarais a cualquiera de los centros, especialmente el pabellón de Chile o la escuela en el centro de Nervión, y allí pues recojáis información. Tenemos todo tipo de folletos y os podemos aclarar pues cuáles son las asignaturas y cómo es la dinámica de los cursos y las condiciones que hay para el acceso, ¿no? Como digo, recuerdo que las preinscripciones, el periodo de preinscripciones es durante el mes de marzo. Despedimos hoy del Fotómata y os reemplazamos para que la semana que viene seguiremos hablando del retrato en la fotografía actual. Os decimos, como siempre, que disfrutéis del fin de semana, que disfrutéis de la amistad, que disfrutéis de las sensaciones, del sexo y que disfrutéis de esta primavera que ya ha llegado a Sevilla. Free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dissipated body channels to a new vitality.